Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El 2 de junio de 1810, la primera junta de gobierno dispuso la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, con el objetivo de brindar información sobre los actos de gobierno, difundir el pensamiento de la Revolución de Mayo y contribuir a la consolidación de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales iniciadas poco tiempo antes. El primer número de la Gaceta apareció el jueves 7 de junio de ese año, motivo por el cual se eligió esa fecha para conmemorar el Día del Periodista, según lo dispuesto por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba en 1938. Con el pensamiento y la pluma de Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, la Gaceta fue un instrumento indispensable para la batalla cultural de aquella época, como así también para sumar a las distintas regiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata a las transformaciones revolucionarias iniciadas con la gesta del 25 de mayo. La tarea periodística de aquellos patriotas tenía un profundo sentido ético, y su compromiso excluyente era con la flamante nación y su pueblo. Ellos conocían el valor de la palabra escrita a tal punto que ese precursor de los periódicos argentinos fue una de las primeras acciones del naciente gobierno patrio. Aquellos próceres, nutridos con los ideales más avanzados de la época, estimularon la educación y la cultura popular. Sabían, como lo plasmó Moreno en el prólogo del Contrato Social de Rousseau, uno de sus principales mentores ideológicos, que si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Tal vez no fueron los primeros en ejercer el periodismo con esa impronta, pero no caben dudas de que marcaron una línea de conducta. Establecieron los parámetros éticos de una profesión esencial para cohesionar a la sociedad, dar a conocer todo lo que sucede dentro y fuera de las fronteras del país, difundir los valores de la cultura nacional y universal. «Ser cultos para ser libres», proclamó José Martí como una de sus máximas. De eso se trata. Y para ello es vital el estímulo al pensamiento crítico, a la capacidad de interpretar la realidad y contribuir a transformarla con un sentido humanista y solidario. En los 200 años de la historia patria ha habido ejemplos de esa pasión por comunicar, pero, sin duda, el más destacado es el de Rodolfo Walsh, quien dio su vida por dar a conocer las atrocidades y los verdaderos propósitos de la dictadura cívico-militar instaurada tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La información es poder. Con ella se puede hacer el bien, pero también provocar un inmenso daño. A través de la palabra y la imagen que la simboliza es posible construir una sociedad más justa, pero también generar el consenso que sustente a regímenes totalitarios. La manipulación informativa puede provocar el descrédito de las instituciones republicanas e instalar modelos perversos como el neoliberalismo. La comunicación, por lo tanto, no es inocua y su efecto sobre la opinión pública dependerá de los valores o desvalores que transmita. Por ello, en este Día del Periodista, hacemos llegar nuestro reconocimiento a todas y todos los comunicadores que dignifican la profesión, a los que trabajan cotidianamente para dar a conocer la realidad en sus múltiples facetas, a los que se orientan por principios éticos y contribuyen a la consolidación de la joven democracia que este año cumplirá sus primeras 3 décadas después de un largo período de dolor y turbulencias. Saludamos y felicitamos a las y los periodistas que se comprometen con la defensa de los derechos humanos, con la paz y la justicia, para garantizar el buen vivir de todos los habitantes de nuestro país.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidos, bienvenidas todas y todos nuestros queridísimos oyentes a esta nueva edición de nuestro programa semanal. Aquí estamos con Liliana Carpensano, con la mirada puesta en el calendario, porque estamos cada vez más cerca del invierno, pero al mismo tiempo más cerca de la primavera. ¿No es así, Liliana?
Así es. Medio vaso vacío, medio vaso lleno.
Por supuesto, siempre con optimismo. Y les contamos que hoy contaremos con la presencia de Juan Carlos Junio, diputado nacional, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorín, un querido amigo, por supuesto, y su visita en este programa tiene que ver con la organización del ciclo La Patria Grande, que comenzó el martes pasado en las instalaciones del Centro Cultural de la Cooperación.
Y de ese encuentro, Edgardo, vamos a escuchar fragmentos de la excelente exposición realizada por Galo Mora, secretario del partido Alianza País y asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Un lujo indudablemente. Y como siempre, desentrañar es averiguar, penetrar lo más dificultoso y recóndito de una materia. La materia en cuestión, Liliana, es la actualidad argentina. No es una tarea sencilla, pero semana tras semana nos ayuda en esa labor la doctora Ana Grondona.
Y Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez, estos dos grandes de la música, nos ayudan a meternos más en el escenario clima latinoamericanista que sobrevuela hoy nuestro programa Desde la Gente.
Y Silvia Porritelli, nuestra compañera periodista, nos acerca a la historia de los miembros de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial.
Con la finalidad de promover la calidad de vida de los adultos mayores, el Ministerio de Desarrollo Social viene impulsando, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la formación de cuidadores domiciliarios. Este programa capacita a personas de entre 25 y 50 años, sin empleo estable o en situación de vulnerabilidad social, que estén interesadas en cuidar y atender a personas de la tercera edad. Para sostener y fortalecer esta tarea, un grupo de mujeres marplatenses que había realizado el curso decidió conformar una empresa autogestiva. De ese impulso nació la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata, como nos cuenta Elsa Miori, presidenta de la entidad solidaria.
Cuando nosotros terminamos el curso, un grupo de 20 chicas más o menos dijeron: no queremos seguir solas, éramos 32
sí, en
curso.
En total.
Entonces vimos también la vulnerabilidad de la tarea sola. Es como que no tenés parámetro y te quedás sin trabajo y te podés quedar sin trabajo una semana, dos meses, hasta que conseguís otro trabajo. Entonces decidieron agruparse. Así que bueno, hicimos una experiencia de un año de ver si ese grupo se podía convertir en un equipo de trabajo. Ahí decidimos formar la cooperativa.
El adulto mayor es asistido por los cuidadores en diferentes actividades de la vida diaria, como la administración de medicamentos, preparación e ingesta de alimentos, higiene y arreglo personal, control de signos vitales, acciones preventivas de accidentes y de promoción de la salud, actividades recreativas y ocupacionales, y la colaboración en prácticas indicadas por profesionales. Andrea Larrubia, secretaria de la cooperativa, nos detalla las funciones de los cuidadores.
La tarea es referente a lo que el familiar así lo decida o el adulto mayor lo necesite. Pueden ser 8 horas, 12 horas, 2 horas. Hay gente que, por ejemplo, necesita sencillamente que lo ayuden a higienizarse. Eso demandaría 2 horas. Si en este caso la persona requiere de más tiempo, todo es a función de lo que en este caso la persona necesite. Siempre respetando la autonomía del adulto mayor. Por ejemplo, si el adulto mayor puede hacerse el desayuno, el cuidador supervisa y acompaña en esa tarea. Si así no fuera, el cuidador le va a preparar el desayuno, le da la medicación, lo acompaña, si tiene que hacerle de comer, le hace de comer. No se confunde con el servicio doméstico, porque el cuidador domiciliario está para la persona.
Según las cooperativistas, estos cuidados permiten evitar el desarraigo familiar que genera la institucionalización de las personas mayores o enfermos crónicos y facilitan la tarea de sus familias. La idea es tratar de acompañarlas en las actividades cotidianas y estimular al máximo sus potencialidades, preservando así su autonomía.
En el curso nos muestran la posibilidad de hacerlo en distintas áreas, no solamente en la física, sino también en la parte psicológica. Así que esa es la tarea del cuidador domiciliario, asistirlo en su hogar y retrasar así la institucionalización, que pueda estar en calidades lo más óptimas posibles dentro de su domicilio. Eso nos ha demostrado en este año y medio que es muy importante que la persona esté y resida con sus cosas, con su vida, con las cosas que él ha formado en su casa o en la casa de un familiar.
Esta iniciativa permite la creación de nuevas fuentes de trabajo destinadas especialmente para personas que por su edad y condición no encuentran una salida laboral. Y si hablamos de cuidados, la realidad nos muestra que es el género femenino el que se ocupa mayormente de esta tarea. Una encuesta realizada por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en el Área Metropolitana de Buenos Aires revela que en el 80% de los hogares el cuidado cotidiano de niñas, niños y adultos mayores recae exclusivamente sobre las mujeres, situación que se replica en todo el país.
Que mujeres de la edad nuestra estén trabajando es una cosa que le da mucho entusiasmo, digamos, a la cooperativa para poder sortear las dificultades que tienen las cooperativas de trabajo, sobre todo en su inicio. Y bueno, y apostar y hacer un plan y cumplir objetivos y dar para adelante.
Andrea Larrubia trabajó durante 30 años en un laboratorio de fotografía. Los cambios tecnológicos y la transformación digital de los procesos fotográficos generaron, en muchos casos, la reducción del personal o el cierre definitivo de numerosos estudios. Andrea fue una de las afectadas por esta situación.
Yo trabajé muchos años en un laboratorio que estaba en la peatonal, frente a la fuente, y hace más o menos 7 años este laboratorio cerró. A lo cual yo me encontré con 45 años y la verdad que no sabía hacer otra cosa porque prácticamente toda mi vida laboral, de los 15 a los 40 y pico, había hecho fotografía. Entonces, bueno, hay una anécdota un poco cómica, que es que mi ex-suegra quería que yo la cuidara. Y bueno, empecé cuidando a mi ex-suegra y la asistente social me invita a realizar este curso. Y bueno, lo hice y me sorprendí porque en realidad realmente me cambió la vida.
La experiencia de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata demuestra cómo la integración solidaria y la ayuda mutua pueden cambiar y mejorar la vida de asociados y de quienes utilizan sus servicios.
Un grupito de compañeras sacó un crédito en el plan del Ministerio de Desarrollo Social, en el Cajade, para la compra de computadoras, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos personas mayores que tienen nietos o familiares lejos y entonces aprenden, aunque sea, a mandar un mail y a comunicarse.
Como mencionaba recién el Samiori, gracias a los microcréditos que administra y ejecuta la Red Atlántica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las asociadas pudieron proveerse de bolsos de primeros auxilios y también, como ocurrió en el caso de Ana, de computadoras. Ahora están pensando en invertir en ciclomotores para facilitar la movilidad de las cuidadoras.
No cualquiera elige ser cuidadora domiciliaria, más allá de la tarea laboral en sí, hay que tener todo un corazoncito para ser cuidadora domiciliaria. También es una tarea muy rica, porque más allá de preparar un plato de comida o asistirlo en una ingesta de medicación, poder charlar con las personas son muy enriquecedoras.
Los lazos que se tejen con las familias y entre las cuidadoras tienen características particulares en cada caso, como los que se crearon cuando una pareja de desocupados que se había quedado sin vivienda se acercó a la cooperativa buscando respuesta a su necesidad de empleo. En ese momento, Elena y su marido vivían en un parador de la municipalidad. Él había sido estibador en el puerto y por un problema de salud perdió el trabajo. Sus hijos ya eran grandes y no tenían posibilidades de recibirlo en su casa. Más allá del empleo que le procuraron, las cooperativistas gestionaron un microcrédito de 3.000 pesos para que pudieran alquilar un pequeño departamento por la temporada de invierno.
Entonces, después de muchos años, ahora nos llamaron para decir que ya alquilaron por 24 meses. Entonces, para nosotros, saber que de esa situación pasa a tener los dos trabajos y alquilar, y ahora fue el cumpleaños de ella y invitó a los hijos, a los nietos, un lugar, no sabés cómo estábamos con esa situación.
Elsa Miori, docente, jubilada y actual presidenta de la entidad, también encontró en la cooperativa no solo un medio económico de vida, sino también un lugar donde plasmar su vocación solidaria, forjada durante 40 años de militancia en el cooperativismo de crédito. La Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios, integrada actualmente por 30 asociadas, se preocupa por la capacitación permanente de sus cuidadoras. Asimismo, para apuntalar y fortalecer la relación que las cuidadoras tienen con las familias, la entidad cuenta con la supervisión y el acompañamiento de una psicóloga y una asistente social. La creación de un banco de elementos ortopédicos, la incorporación de nuevas asociadas y el dictado de cursos a nuevas aspirantes son algunos de los proyectos que están impulsando las cooperativistas marplatenses.
Una más que interesante experiencia. Estas mujeres cooperativistas marplatenses no están haciendo otra cosa que ejercer cotidianamente la solidaridad, escrita así, con mayúsculas, aunque usted no la vea. Para quienes quieran conectarse con ellas, tomen nota. El teléfono de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios es 0223, o sea el prefijo de Mar del Plata, 404-9780. Se lo reitero, 0223-404-9780, y el correo electrónico de la cooperativa es ccd.mdp, abreviatura de Mar del Plata, @gmail.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Atención a aquellas y aquellos interesados en secretos, tácticas y estrategias del entrenamiento y la creación teatral. Este lunes, a las 19, va a desarrollarse una clase espectáculo demostración y responderá preguntas Eduardo Giglio, quien fundó el grupo Teatro Acción en 1980. El maestro de actores y director del grupo expondrá el método de formación y composición concebido por él. Por su parte, la actriz Verónica Vélez develará paso a paso cómo construyen sus espectáculos, cómo prepara su cuerpo y su voz para actuar, cómo transforman una técnica precisa y minuciosa en una obra viva que captura al espectador. La charla está dirigida a actores, performers, bailarines y artistas. Reitero, será este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. La entrada es gratuita, pero la capacidad es limitada. Más información, www.teatroaccion.com.ar.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Y tal como anticipamos al comienzo de nuestro programa, ya contamos con la gratísima y oportuna presencia de la doctora Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, ¿qué tal?
Como siempre es un gusto y creo que nos vas a comentar algo de lo cual también va a hablar nuestro compañero Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural. Me refiero a un conjunto de visitas ilustres que van a estar presentes en el Centro Cultural de la Cooperación. Particularmente ha estado hace poquitos días Galo Mora.
En efecto, me parece que esta visita de Galo Mora, un personaje muy importante del Ecuador, un intelectual, un político, nos permite con estos personajes, con estos actores políticos de la hora, pensar el proceso latinoamericano en términos más estratégicos, parar un poco la pelota y ver cómo está la cancha. me interesaba compartir y pensar tres cuestiones en particular que estuvieron presentes en el discurso de Galo Mora, que por tratarse de un político y también de un poeta, fue contundente, pero también fue estéticamente muy, muy bello y muy interesante.
Con un lenguaje exquisito, ¿no?
La verdad que sí, fue un placer escucharlo, me parece, para todos. En primer lugar, me pareció muy interesante la recuperación que propuso Galo Mora de algunos significantes, de algunos conceptos, en general asociados a las perspectivas más de derecha, de centroderecha o neoliberales, ¿no? Puntualmente habló de la necesidad de pensar los desafíos de la corrupción para transformar y generar un Estado realmente revolucionario que cambie las condiciones de vida de la gente. También apareció una cuestión muy interesante, que es la de la eficiencia de ese Estado, ¿no? Es decir, en general el término eficiencia es un término de las tecnocracias de los organismos internacionales, y cuando nos prometían eficiencia se parecía bastante a las políticas de ajuste.
Y se usaba mucho en la década del 90 y durante la dictadura.
Por eso repensar qué necesita un Estado transformador y el lugar que tiene que tener allí el diseño de políticas públicas que efectivamente lleguen a la gente y transformen sus condiciones de vida es fundamental, ¿no? Incluso se hicieron algunos chistes de que Rafael Correa parece que les respira en la nuca a sus ministros y a sus secretarios en el día a día, ¿no? Para que efectivamente las políticas lleguen a donde tienen que llegar.
Yo creo que es la única forma, ¿no?
En efecto.
De que las cosas anden bien.
En efecto, porque por la historia singular de este continente, los estados son estructuras muy complejas que en general tienen estructuras paralelas que duplican el trabajo, es decir, toda una complejidad con las que hay que vérselas, que no es nada simple de desembrollar, y es un desafío interesante que esto se haga desde perspectivas de izquierdas y emancipatorias. El segundo punto tiene que ver con el papel de los espectros y los fantasmas en este proceso, ¿no?
Ajá.
Parece un poco así, tenebroso.
De Ibsen, claro.
Pero no. Tiene que ver con inscribir y recuperar las luchas que fueron antecedentes de estos procesos. Es decir, a diferencia de lo que decía un filósofo alemán, ¿no? Los pueblos sin historia, para referirse a América, estos son pueblos con historia y con historia de luchas. Entonces, desatendiendo un poco la famosa frase de León Gieco, 5 siglos igual, no fueron tan igual, hubo claros oscuros, hubo lucha, hubo resistencia. Y recuperar esa historia es importante para dar sentido a estos procesos y también para disputar el sentido al interior de procesos cuyos movimientos son movimientos muy heterogéneos, que tienen distintas tradiciones, que convergen en una estrategia de transformación, pero que también con alegría y respeto pueden disputar los legados que están allí en juego. A mí me pareció muy interesante la recuperación que hacía Galo Mora de figuras como Lenin, Mao, Gramsci, y sobre todo, en un momento, Galo Mora dijo que este proceso no se había iniciado solamente con Hugo Chávez Frías, sino con Fidel Castro.
Ajá.
¿No? La recuperación de esa memoria me parece interesante. Y en un sentido muy, muy parecido, también me pareció muy sugerente una referencia que hizo Galo Mora, algo así como bancarse la heterogeneidad. Es decir, bancarse que la historia no necesariamente ocurre como uno había imaginado. Y hacer, digamos, una apropiación responsable del hecho de que uno a veces tiene aliados inesperados, ¿no? Y concretamente él dijo, bueno, la transformación en Venezuela la hizo un militar, y en el caso de Ecuador es un intelectual, un político con inspiración cristiana, educado en Estados Unidos. Y bueno, ¿no? Y sin embargo son las cabezas de procesos realmente transformadores. En ese sentido, también hizo referencia a posiciones que desde la oposición a estos procesos a veces construyen sus posiciones discursivas acusando a quienes participan de estos procesos de cierta incoherencia, ¿no? En virtud de tener aliados inesperados, serían incoherentes respecto de sus posiciones en el pasado, ¿no? Por ejemplo, desde sus críticas, desde posiciones comunistas, a el papel del catolicismo en el continente. Y uno puede argumentar, y me parece que eso es interesante, que la incoherencia no necesariamente siempre es un disvalor. A veces ser incoherente tiene un valor. A veces la pretensión de ser homogéneo respecto de mi yo, en el pasado, podría ser un obstáculo para entender un momento político complejo y actuar en un sentido que hacia el futuro sea transformador. Eso tampoco supone ser condescendiente con cualquier forma de heterogeneidad, porque eso siempre está en tensión, y entender que quizás aliados que además de inesperados son indeseados, también abran una perspectiva hacia el futuro para pensar cuáles van a ser los sentidos de radicalización o no de estos procesos, y en ese sentido asumir, valga la redundancia, que la cuestión del sentido no está nunca definida, está abierta políticamente y es interesante jugarla. Quizás a veces para el yo es más tranquilizador construir imaginarios donde uno siempre es igual a sí mismo, pero eso, el precio que se paga muchas veces por eso es una enorme impotencia política, es una impotencia para actuar.
Ana, me dejaste pensando, y una de las cosas que pienso, voy a hablar con Tristán Bauer para hacer un programa contigo todos los días, 15 minutos de explicación y de ideología para la batalla cultural. ¿Qué te parece?
Bueno, lo vemos, me gusta.
Gracias por tu grata presencia. Estuvimos, como es habitual, con Ana Grondona en el comentario que va más allá de la coyuntura.
Desde la gente.
Desde la gente. Hay una canción que dice, métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor. Métale que viene la revolución. Hagan de cuenta que están en la Argentina, ¿eh? ¿Sí? Van a acompañarme. Vamos a cantar juntos, ¿eh? El que no canta, paramos y seguimos cantando, ¿eh?
Esta semana se estrenó el documental Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Y sin duda el título es el más correcto, ya que la queridísima negra puso su prodigiosa garganta para cantarle a esta enorme patria grande.
La escuchamos en una grabación de 1974 en La Habana.
Mano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni frontera, que pongas alto la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz.
No se lo escuchó, pero no importa, acá no lo necesitaba. Ahora después.
Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera, en esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Ahora sí, ¿eh?
Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente, en instantes estaremos con nuestro entrevistado, pero antes quería comentarles que tengo a la vista la publicación de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, Cooperación Eléctrica se llama, en la tapa aparece Virginia Lago, y al final del editorial, que se titula Señal de Alerta, la entidad sostiene que FACE y sus cooperativas asociadas ratifican su compromiso irrenunciable con el desarrollo sostenible del país al tiempo que dan una señal de alerta reclamando que se realicen las correcciones necesarias en los marcos regulatorios que permitan consolidar las estructuras asociativas de servicios públicos y, de este modo, profundizar el rol de las cooperativas como constructoras de fortaleza económica local, equidad en el acceso a servicios indispensables y socias estratégicas del Estado en la implementación de políticas inclusivas.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y, como les habíamos anticipado en el bloque anterior, tenemos el gusto de contar con la gratísima presencia del diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Y les contamos, a modo de prólogo, que en el Centro Cultural precisamente se desarrolla, desde el martes pasado, el ciclo La Patria Grande.
A lo largo de 3 encuentros distintos, referentes de América Latina exponen cuáles son los pasos que se están dando, los que faltan dar, para lograr el gran sueño bolivariano.
El martes pasado se realizó el primero de los encuentros. En una sala colmada expuso Galo Mora, secretario ejecutivo del partido Alianza País y asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Los próximos serán Abel Prieto, diputado a la Asamblea Popular Nacional de Poder Popular y asesor presidencial en Cuba, y Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
En poco más de una hora, Galo Mora hizo un resumen de la historia de Ecuador, del presente de un país que modificó radicalmente su historia a partir de la presidencia de Rafael Correa y de la importancia de la unidad latinoamericana.
Desde la Gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente. Tiempo de entrevista.
Estamos con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, diputado nacional del bloque Nuevo Encuentro. Un querido amigo, nos conocemos hace algunas décadas, Juan Carlos, así que no vamos a andar con formalismos. Pero nos interesa mucho contigo dialogar hoy acerca de una visita que le dio un gran lustre al Centro Cultural de la Cooperación, que forma parte de un ciclo de La Patria Grande, me refiero a Galo Mora. Y si te parece, escuchamos algún fragmentito de una extensa y riquísima disertación. Algo nos adelantó Ana Grondona, minutos atrás, y después vamos a conversar sobre esto.
Muy bien.
Con Rafael Correa a la cabeza, determinar que la realidad es la que opera en las demandas, no los imaginarios, por bellos o terribles que sean. Crear ese cuarto propio de Virginia Woolf en el campo, crearlo bajando del escritorio al territorio, bajando del funcionario al revolucionario, o subiendo sería en este caso, y proponiendo que esa lectura de la realidad sea la que determine cuál es nuestra razón de existir. ¿Y quién era entonces Rafael Correa? A caballo entre la teología de la liberación y Antonio Gramsci. Es un personaje extrañísimo si lo vemos desde una luz histórica. Yo revisaba un libro que se llama Odio a los indiferentes de Gramsci y nada, en ningún libro he encontrado un paralelismo tan grande como en ese. Desde su inmensa necesidad de la crítica de las costumbres, como llama Gramsci, al cambio cultural, hasta la feroz crítica a la burocracia, al mercado. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, ¿quién es Rafael Correa? ¿Qué podría salir de híbrido entre Paulo VI y Antonio Gramsci? Rafael Correa. Es extraño pensar. Cuando yo le decía, estoy trabajando con esta gente, y me decía, hermano, si te te asesoras. Con comunistas y cristianos vas bien. Ese es el tema, hermano. Porque decía, solo un inmenso militante puede asemejarse a un misionero en su pasión por los pobres. Porque aquí lo primero es la lucha por desterrar a la miseria. Esa es la lucha fundamental.
La lucha por desterrar a la miseria, ¿no? Un mandato, un compromiso gigantesco. Y él evidentemente hizo un gran hincapié en la figura de Rafael Correa. Me imagino, Juan Carlos, que vos, que estuviste pegadito ahí a Galo Mora, habrás recibido toda esa energía y esos planteos tan interesantes.
Si vos no hubieras dicho que era una grabación de un minuto, pareciera que fue de 10 minutos, porque hay una concentración tan grande de ideas profundas y de giros simbólicos que es notable el valor de estas declaraciones de Galo Mora, ¿no? Efectivamente, él, entre tantas cosas valiosas de su alocución, plantea el tema del personaje que dirige este proceso que ellos denominan revolucionario en Ecuador, de su presidente, de Correa, que ya da lugar a un fenómeno político y social que es el correísmo en Ecuador. Y que, bueno, es muy valioso, también lo decía Ana, esta conjunción inesperada de dos grandes afluentes históricos, culturales y políticos a esta altura, como el cristianismo y los comunistas, digamos, ¿no? De alguna manera eso señala, muestra el camino de lo que es este proceso en Ecuador, que de cualquier manera creo que se ve ampliamente enriquecido por la propia sociología de su país y por la propia historia, ya que confluyen a este gran bloque social y político correísta desde núcleos indígenas incásicos, desde los afroecuatorianos de la zona costera, esa intelectualidad tan pujante y trascendente de Ecuador, trabajadores, sectores medios, todo eso, creo que el correísmo ha logrado transformarlo en un gran bloque histórico y, bueno, sustentado en gran parte entre esas dos grandes corrientes históricas de la izquierda y del cristianismo, ¿no? Creo que entonces es un proceso sumamente original y valioso, como lo expresa también el propio Galo Mora, porque uno lo escucha a Galo Mora y él también expresa toda esa situación novedosa, original, renovadora en su propio discurso, ¿no?
Habla en un tono muy amable, seductor, casi poético, con mucha serenidad y con gran profundidad, y el audio que vamos a escuchar seguidamente tiene que ver con algún tema de candente actualidad, ¿no?
¿Quién es nuestro enemigo? Más allá de las embajadas, el enemigo hoy, el que da la cara con careta, por supuesto, es un sector poderosísimo de la prensa. No estoy hablando de aquí, de allá, dijo. Y entonces, ahí se refugia una derecha recalcitrante, torpe también, porque todavía tiene la enjundia de la aristocracia venida menos y al mismo tiempo la arrogancia del banquero. Mezcla esas dos cosas y cree que la democracia no sirve cuando gana Correa. Pero van 9 veces que gana Correa. Y entonces, ahora la tesis nueva, neoconservadurismo de por medio, es que el problema fundamental es que hay una dictadura del voto. Y se golpean a sí mismos porque dicen, es que no es posible que tengan tanto carisma, pues. Algo pasa aquí, el pueblo torpe. Y la segunda intención es ofender a ese pueblo. Porque sigue a este tipo.
Es un fenómeno notable cómo se extiende, por lo menos en América Latina y el Caribe, esta presencia mediática que actúa como el gran ariete contra las bases mismas de la construcción democrática. Esto es lo que señala Galo Mora, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ahí es como decías, notable la similitud, porque estos procesos nuestros transformadores y revolucionarios tienen grandes similitudes y grandes asimetrías, lo cual es absolutamente lógico. Creo que él define con mucha contundencia a la prensa como el enemigo. No es que sea un pensamiento original, muchos de nosotros de alguna manera aquí en todo el continente también tenemos una posición crítica, muy crítica sobre la prensa, y también planteamos que de alguna manera es el virtual organizador y conductor de la derecha política en la Argentina. Pero bueno, él es de una extraordinaria contundencia cuando dice que es el enemigo. Creo que eso está ligado al concepto anterior que hablaba de moverse en la realidad, ¿no? Esta es la realidad, más allá de todos los imaginarios, este es el enemigo, y bueno, contra este enemigo es que hay que acumular fuerzas. Por otra parte, decía otra cosa que también es casi, es paralela, que es casi similar a la nuestra, que es la visión de la democracia de los sectores de derecha y de los enemigos de la democracia. Cuando el voto popular apoya a variantes de derecha, es una auténtica democracia republicana. Cuando vota a variantes de izquierda transformadoras, contestatarias del establishment, entonces ya eso no es democracia. Ahí hay una similitud. Acá Bartolomé Mitre, uno de los dueños de La Nación, también dijo que estamos frente a la dictadura de las mayorías.
Así es.
Prácticamente lo mismo que acaba de decir Galo, que dicen allá en Ecuador. Está claro dónde está planteado el problema, ¿no?
Tal cual. Juan Carlos, vamos a tomarnos un cafecito, hacemos una pausa, respiramos hondo y en un ratito volvemos con nuestros oyentes.
Muy bien, cómo no.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El próximo viernes 14 de junio se realizará el primer encuentro nacional de radios cooperativas y mutuales como un resultado concreto que otorga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a las entidades sin fines de lucro para que puedan expresarse a través de sus propios medios. Los organizadores del encuentro sostienen que es necesaria la participación, organización y el trabajo en conjunto de todos los medios de comunicación de la economía solidaria para lograr mayor visibilidad y protagonismo en el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. El encuentro será en Radio Gráfica de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad está organizada por FENARCOM, Federación Argentina de Radios Cooperativas y Mutuales, y el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Para solicitar más datos, escribir a udemedios@gmail.com. Reitero, para más información, enviar un mail a udemedios@gmail.com.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Seguimos en Desde la Gente y, como decíamos en el bloque anterior, estamos dialogando con el profesor Juan Carlos Junio, que es director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado nacional por el bloque Nuevo Encuentro, y la charla gira en torno a un ciclo que ha comenzado días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación, en el cual estuvo presente Galo Mora, hombre del Ecuador, un intelectual formidable. Va a seguir con Abel Prieto la semana venidera y luego con Álvaro García Linera. De eso vamos a hablar después con Juan Carlos. Pero nos interesa seguir escuchando fragmentos de esta deliciosa intervención de Mora y sobre esa base conversar con Juan Carlos Junio.
Y está de por medio este presente, donde no como ejercicio arancelario de consumo, de exportación, se invocó la patria grande como una necesidad fundamental, emblemática de continuar el pensamiento libertador, pero evidentemente de crear un poder lo suficientemente fuerte, como lo soñó Bolívar y como lo soñó San Martín, capaces, un poder capaz de enfrentar los rezagos de un imperio que evidentemente tiene una fortaleza no inextinguible, pero que va en el coletazo a saber a dónde vamos a parar. Y por eso su irradiación de hoy en torno a Alianza del Pacífico, bloquear Mercosur y todo ese espíritu, una vez más, disgregador.
El espíritu disgregador del imperio, ¿no es así, Juan Carlos? Y vos como historiador, pero además como político, debes tener una opinión muy clara en este sentido.
Sí, el espíritu disgregador, como decía Galo Mora, en realidad es una vieja tradición de los imperios, que todos conocemos por aquello de divide y vencerás, que viene desde hace un par de miles de años del Imperio Romano y siempre les ha sido muy útil. Por eso, para los pueblos, creo que tenemos que movernos imprescindiblemente, obligatoriamente, con el apotegma contrario, que es unidos para vencer, no hay otra alternativa. Pero él hace una referencia histórica a la fundación de nuestras patrias americanas y a nuestra primera independencia en los procesos revolucionarios de principios del siglo XIX. Yo creo que está muy bien hacerlo, porque aquel proceso que termina con el colonialismo español, luego de 3 siglos de genocidio y de sometimiento económico de nuestras riquezas, es posible terminar con esa fase regresiva de la historia y abrir una nueva fase, yo diría, de progreso, más allá de todas las asignaturas que quedaron pendientes, porque los pueblos y gobiernos del continente se unieron frente a aquel imperio inconmensurable. Si no, francamente, creo que no hubiera sido posible. Lo hicieron en el marco de sus propias contradicciones, dificultades, luchas intestinas de todo tipo, pero en definitiva hubo una estrategia común de Bolívar, San Martín y muchos otros patriotas. Creo que sigue siendo válido esa cuestión frente a la política de disgregación del nuevo imperio, también inconmensurable, que es el imperio norteamericano y otros grandes poderes mundiales. Es imprescindible que este proceso de integración se va firme, se profundice y se amplíe. Desde esa visión, creo que podemos sostener con optimismo la perspectiva de seguir afirmando este gran proceso de transformación de nuestro continente.
Juan Carlos, vamos a escuchar un último fragmentito de esta deliciosa charla de Galo Mora, que tiene que ver con algo que dijo nuestra presidenta en el acto del 25 de mayo.
¿Qué une a la gente? La esperanza. Cuando ve que no hay frustración, que no hay fracasos, que no deposita su fe en alguien que traiciona. Yo decía hace poco que las únicas veces en que me ha abrazado con desconocidos en la calle es cuando o hay terremoto o gana la selección. Ahora hay una razón más para abrazarse. Una comunidad de defensa de intereses populares para generar, ejercer el poder popular. Y el poder popular se hace con el debate, con la conversación, con el mensaje, desde la familia hasta el barrio, la parroquia. Ahí se fundamenta el que si el 2017, para hablar de ese mañana, Rafael Correa no encabeza este proceso, por razones constitucionales, tengamos la fuerza suficiente en un gran colectivo de poder ser dignos herederos de su sacrificio y de su lucha.
Es notable la coincidencia, más allá, por supuesto, de las latitudes, las historias particulares de cada uno de nuestros países, pero el desafío es el mismo. Él habla de la construcción de poder popular. Y Cristina habló del empoderamiento. Y en esto estamos, ¿no?, en estos días. Como hombre político, Juan Carlos, me imagino que tenés una idea clara también de cómo contribuir a esa construcción de poder popular.
Sí, es muy valioso y muy interesante. Y siguiendo con el concepto anterior, creo que esto del empoderamiento y el poder popular es el problema de los problemas siempre para los proyectos populares y transformadores, para los proyectos revolucionarios, patrióticos. Porque si no, el concepto de pueblo, el concepto de libertad, quedan en el vacío. En la realidad, a la que nos interpelaba Galo en la primera entrada, en la realidad de lo que se trata es de organizar a los pueblos, de aprovechar su gran energía, su gran creatividad, y en definitiva esa es la fuerza de los proyectos populares. El empoderamiento de Cristina y el poder popular al que, insisto, nos interpela Galo Mora, es la gran solución y es la gran garantía para que incluso las democracias sean auténticas, sean verdaderas. Él habla del 2017, que es un equivalente al 2015 en Argentina. En el fondo creo que lo que está hablando es la necesidad de sostener los procesos, estos transformadores en el largo plazo. Y él lo ve, y nosotros lo compartimos, sobre la base exclusivamente, o yo diría esencialmente, de un gran protagonismo popular. De forma tal que creo que el desafío a la construcción de poder popular o al empoderamiento al que convoca la presidenta Cristina Kirchner, creo que hay que recoger ese guante y seguir abocándonos con mucha fuerza a que el pueblo sea protagonista.
Voy a subrayar, antes de despedirnos de este excelente reportaje, de esta charla tan amena y enriquecedora, una frase, un concepto que dijo Galo Mora en esto que acabamos de escuchar. Él se preguntaba, ¿qué une a la gente? La esperanza, porque no se sienten traicionados. Y no es la esperanza de sentarse a esperar que las cosas ocurran, es la esperanza activa, es trabajar para que los cambios se hagan realidad.
Siguiendo con la esperanza, y también para despedirme, recuerdo que Saramago decía, yo creo en la esperanza, pero creo en la esperanza con la lucha.
Con la lucha.
Eso decía Saramago. Yo también me despido, como siempre es una gran alegría estar compartiendo este espacio, y los convoco a todos a que sigamos con este ciclo tan interesante el próximo martes a las 19 horas con Abel Prieto, gran personalidad de la Revolución Cubana y de nuestro continente.
Como siempre, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Nos despedimos entonces de Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural, como ya lo dijimos, y diputado nacional del bloque Nuevo Encuentro.
Recordemos que los próximos encuentros serán el próximo martes 11 a las 19 con Abel Prieto, diputado a la Asamblea Popular Nacional de Poder Popular y asesor presidencial en Cuba, y el jueves 27 con Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por supuesto, no se lo pierdan, hagan lo posible por participar. Y les recordamos también que cada uno de estos encuentros se transmite online en la página web, tomen nota, www.centrocultural.coop.
Desde la gente, música.
Y nos despedimos con lo que fue el cierre de Galo Mora el martes pasado. Hizo mención a un comentario del presidente Rafael Correa que anunció que se irá cuando finalice su actual mandato.
Chao, hasta la semana que viene.
Él decía hace pocos días, tendré que irme y me voy con me iré. Ese día cantando una vez más, como le encanta cantar. Y yo le decía, ¿y qué vas a cantar? Ya has cantado a Mercedes Sosa, con Mercedes Sosa el día de la condecoración. Has cantado con Carlos Mejía Godoy, con Joan Manuel Serrat, con Luis Eduardo Aute. ¿Y qué vas a cantar ese día? Dijo, tengo reservado una estrofa. Para ese día me reservo un verso. Y es repetir a viva voz aquello que escribiese Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Muchas gracias.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Thank you.
quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.